Sobrevivientes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo particularmente muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, como muchos de ustedes saben, hace 2 semanas fue la primera vuelta presidencial en Brasil, Lula contra Bolsonaro básicamente. Así que desde otras latitudes hemos decidido hacer un mini especial de 2 partes sobre este proceso electoral. En esta primera parte, en este primer episodio, vamos a hablar un poco acerca de la división geográfica, económica, social de Brasil, al menos de forma general, para saber por qué la población que vive en tal estado o tiene tal condición económica votó por tal o cual candidato. Y en segundo lugar, como deben saber, como muchos de ustedes saben, no solamente fue la elección presidencial, sino también hubo otras elecciones como diputados, senadores, gobernadores y también congresos estatales. ¿Y qué nos dicen todos estos procesos acerca del avance del bolsonarismo? Bienvenidos y bienvenidas a Otras Latitudes. Comenzamos. A ver, empezamos con algo bien básico. Brasil y Estados Unidos se parecen un montón porque ambos son repúblicas federadas, es decir, los gobiernos de cada estado tienen sus propias competencias en una larga lista de materias. También tienen sus propios parlamentos que se encargan de legislar dentro del ámbito de dicho territorio. Y bueno, un gobernador que prácticamente es como un presidente en dicho estado, o sea, es casi lo mismo que en Estados Unidos. Ahora, Brasil está conformado por 27 estados federados, bueno, 26 más el Distrito Federal, que es la capital, pero actúa como un estado más. Ahora, no todos los estados tienen las mismas características económicas, porque según el Sistema Regional de Cuentas de Brasil, los estados, y mucho ojo con estos sobrevivientes, que se ubican por encima de la media del PBI per cápita del país, se encuentran en el sur, sureste y centro oeste del país. Aquí están las grandes ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, el mismo Distrito Federal, son zonas dedicadas a la industria, turismo, comercio y agricultura. Y esto es muy importante porque aquí en la agricultura prima el poderoso lobby de los empresarios agrícolas. También hay una importante población de clase media alta, clase alta, bueno, obviamente clase media, profesionales, por lo general todos blancos o la gran mayoría blancos. Y aquí viene lo interesante, es que desde tiempos en el que el Partido de los Trabajadores gobernaba Brasil, la derecha siempre ha hecho su bastión de estos territorios, siempre ha ganado elección tras elección. Ni Lula ni Dilma lograron conquistar estos estados mientras gobernaron, salvo Lula en el 2002, pero fue cuando ganó por primera vez la presidencia. Por eso no debe sorprender que Bolsonaro, con su discurso de libertad de empresa, el libre mercado, competencia, arrasara en el 2018 y también en la primera vuelta del 2022. Mientras que los 8 estados más pobres, que se encuentran ya hacia el final de la lista de ingresos per cápita, se encuentran en el norte y noreste del país, donde vive población afro, indígena, también hay blancos, sobre todo son clase media, clase baja, se dedican a las actividades como agricultura, también la industria, y todos ellos, o al menos la gran mayoría, se inclina por la izquierda. En todos estos estados, salvo en Acre, Lula ganó la primera vuelta. Ahora, si se dan cuenta, hay bastante parecido entre Brasil y Perú en ese aspecto, porque como ya había dicho en capítulos anteriores, incluso el anterior también lo mencioné, y prometo dedicarle un episodio exclusivo a hablar sobre ese tema. Bueno, las grandes ciudades son más propensas a votar por la izquierda o al menos por la alternativa más progresista o liberal, mientras que los sectores o la población que vive en las pequeñas ciudades, en provincias, en áreas rurales, son más conservadores en cuanto a su voto. Ya, aquí en el Perú es, y en Brasil es al revés. El voto de las ciudades y clases medias va para la derecha, mientras que el voto de zonas rurales, ciudades más pequeñas, va para la izquierda. Ahora, volviendo al tema, así como existen estados que votan por la derecha y otros por la izquierda, existe un estado en Brasil en particular que podría decirse que es un swing state, es decir, un estado péndulo. Me refiero a Minas Gerais. Este lugar es de suma importancia porque desde 1989, y escuchen esto, sobrevivientes, quien gana la elección ahí, gana la presidencia. Y no es para menos porque estamos hablando del segundo estado más poblado. Y sus principales actividades económicas son la agricultura, la industria, la extracción de minerales, que por un lado han generado la aparición de una clase de propietarios y profesionales que se dedican a estas actividades, pero por el otro lado también ha generado la aparición de una clase trabajadora que se dedica también a estas actividades, sobre todo como mano de obra. En la pasada elección, Lula ganó por 5 puntos a Bolsonaro y por eso no debe de extrañar que el actual presidente esté haciendo una campaña intensiva en ese territorio. Ahora, resumiendo, entonces tenemos un Brasil dividido en dos: el norte votando por el Partido de los Trabajadores, el sur votando por la derecha, en este caso por Bolsonaro, y el estado de Minas Gerais, que se encuentra casi al centro este del país, centro-este, que va a definir esta elección. Ahora, como vuelvo a repetir, este no ha sido el único proceso que se dio hace dos semanas, sino que también hubo otras elecciones, como por ejemplo la de diputados y senadores. Y aquí el panorama no es muy alentador para Lula si es que gana la elección, porque no solo el Partido Liberal, que es el partido de Bolsonaro, es la primera fuerza en las dos cámaras, sino que también la suma de las distintas bancadas de derecha y centro derecha dan una mayoría suficiente para poder bloquear cualquier iniciativa de Lula si es que gana la presidencia. Claro, aquí también Brasil y Perú son bastante parecidos, porque no necesariamente hay una fidelidad del parlamentario o del diputado o del senador con la bancada o con el partido al cual se adhiere. Por el contrario, esta fidelidad se debe más o se da más dentro de grandes grupos o bloques que responden a un lobby en específico, siendo los más conocidos el lobby de las 3B: Bala, Buey y Biblia. Bala por los sectores pro armas, Buey por el sector de los agronegocios, ese todopoderoso lobby, y Biblia por el sector de los evangélicos, que representan la tercera parte del país. Estos tres grupos, como ya se estarán dando cuenta, se sienten mucho más cómodos con Bolsonaro, que a lo largo de su gobierno les ha dado una serie de facilidades. Ahora, otro bloque mucho más grande y mucho más difuso es el bloque del centro. Bueno, así se llaman en Brasil, es algo así como que Central. Son diputados, senadores que apoyan la agenda de un presidente a cambio de favores políticos y económicos para sus regiones. Durante el gobierno de Bolsonaro han tenido una relación algo ambigua con él, pero Lula también cuando fue presidente y Dilma también cuando fue presidenta se valieron de este grupo para aprobar ciertas iniciativas. El Central, de una u otra manera, va a definir qué cosa pasa y qué cosa no en la agenda de cada presidente. Ahora, eso es en cuanto al Congreso. En cuanto a la carrera para gobernadores, aquí ocurre algo muy interesante, porque de los 27 territorios en disputa, 15 ya se han elegido gobernador en primera vuelta, mientras que los otros 12 van a ir a balotaje el mismo día de la segunda vuelta presidencial. El Partido Liberal de Bolsonaro, nuevamente, si bien ganó una sola gobernación, en los otros 8 estados, o en otros 8 estados, los candidatos que, a pesar de ser de otros partidos de derecha, pero fueron apoyados por Bolsonaro abiertamente, arrasaron en sus respectivas elecciones. El caso más notable es el de Helder Barbalho, quien fue reelecto con el 70%, y aquí estamos hablando de Pará, un estado bastión del Partido de los Trabajadores. Mientras que el Partido de los Trabajadores, que ya estamos hablando de ellos, ganó en 3 estados, pero en total 5 fueron los gobernadores electos apoyados por Lula. Es decir, una ventaja de 9 de Bolsonaro, apoyados por Bolsonaro, y 5 apoyados por Lula. En cuanto a las asambleas legislativas, porque hay que entender que nuevamente Brasil, al ser un estado, una república federada, cada estado también tiene sus propias asambleas, la cosa está un poquito más equilibrada, porque de los 1059 diputados, 129 son del Partido Liberal, cuya bancada va a ser mayoritaria en nada menos que 5 estados: en Espírito Santo, Río de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo y en el Distrito Federal. Mientras que el Partido de los Trabajadores logra 118 diputados, 33 más que en el 2018, y será mayoría en 3 estados: en Piauí, en Río Grande do Sul y en nada menos y nada más que en Minas Gerais. El resto de fuerzas políticas como el MDB y el PSDB, de las cuales hablaré en la segunda parte de este especial, consiguieron 93 y 54 diputados cada uno. Así que tanto a nivel local como a nivel nacional, a nivel federal, estas fuerzas podrían inclinar la balanza para uno u otro lado en caso de que ya sea elegido Lula o Bolsonaro. Así que, sobrevivientes, como se estarán dando cuenta, si bien Lula ganó la primera vuelta, el panorama está muy muy jodido porque el bolsonarismo ha avanzado en todas las elecciones, diputados, senadores, gobernadores, asambleas legislativas. Así que vamos a ver cómo evoluciona esta cuestión y cómo se va a dar un posible gobierno de Lula con teniendo a la mitad del país votando por la extrema derecha. Bueno, sobrevivientes, hasta aquí ha llegado la primera parte. En la segunda parte vamos a profundizar un poco más acerca de los apoyos con los cuales cuenta cada candidato, no solo en cuanto a partidos políticos, sino también a votantes. También sobre el voto electrónico, porque es tan importante y porque es imposible que haya un fraude. Pero eso ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Otras Latitudes y de escucharnos en nuestras diferentes plataformas, Google Podcast, Spotify y sobre todo en Radio Sentipensares. Nos vemos el próximo episodio. Si es que el mundo no se acaba, hasta luego.